Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los ojitos verdes con quien se andarán paseando. Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando. Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes, me suspiran con la vida porque todavía me quieren. Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar?
Las Hermanitas Calle son un dúo de música de carrilera colombiana conformado inicialmente por las hermanas Fabiola y Nelly Calle. Entre sus canciones más conocidas están La Cuchilla, La Gaviota Traidora y Cruz de Palo. Escuchamos con ellas la canción Ojitos Verdes.
Vuela, vuela pajarito, pero si a mi vida vuelve, ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes. Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles, parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar?
Dos muertos y siete heridos en los últimos seis días a causa de conducir a exceso de velocidad. El alcalde de Colotlán reconoce retraso en la construcción del nuevo rastro. En San Martín de Bolaños avanza la construcción de las instalaciones del DIF municipal. Jalisco y Hospital Civil saldrán en deuda con el Seguro Popular. El programa Escuela de Tiempo Completo no tendrá crecimiento en Jalisco. Se registraron 152 aspirantes independientes a cargos locales. Organizan una nueva venta navideña para proporcionar productos locales. En el perfil de hoy, María del Carmen García Román perdió la batalla contra el cáncer que padecía. Esta mañana volveremos a escuchar la historia que nos compartió y le presentamos y que le pudimos presentarle hace algunos meses. Y también tendremos la información deportiva que nos ha preparado Elba García. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo los números telefónicos de cabina por si desean comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costo, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con la información. 3 accidentes automovilísticos se suscitaron en la región en los últimos días, de los cuales 2 de ellos lamentablemente terminaron con pérdidas humanas. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. El exceso de velocidad propició a que el pasado prefin y fin de semana se suscitaran diversos accidentes en la región, los cuales dejaron un saldo de 2 muertos y 7 heridos en total, comenta Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, primer comandante de Protección Civil, encargado de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, en la base ubicada en Villa Guerrero.
Tuvimos una volcadura de una pipa de gas en la carretera federal 23, a la altura del kilómetro 215 más 800, más o menos como unos 4 o 5 kilómetros antes de llegar a lo que es Huejúcar. Es una pipa que se vuelca sobre su costado izquierdo en una curva que el conductor agarró demasiado recio. Por fortuna, el conductor solo tuvo algunas lesiones menores. El contenedor pues tuvo algunas abolladuras y afortunadamente no se rompió y no pasó a mayores más que lo que es el puro accidente. Aquí el detalle es que siempre cuando hay un accidente de este tipo donde está involucrada una pipa de gas, pues se tiene que hacer las maniobras para recuperación del contenedor y son un poco entretenidas, porque es que primero sacar el gas a la pipa volteada, hacer las maniobras de trasiego, que es el sacar el gas de una pipa y cargarse la otra, para posteriormente intentar recuperar el equipo, ¿no?, el contenedor y el tractocamión.
Hernández Arbizu añadió que lamentablemente el pasado viernes un ciudadano de la comunidad de María de la Torre Montescobedo perdió la vida al ser alcanzado y embestido por un automovilista que viajaba a exceso de velocidad, el cual perdió el control y se impactó contra el vehículo que conducía el ahora occiso.
Posteriormente, el 17 de noviembre, hubo un accidente por la carretera estatal 704 en el tramo entre Huejúcar y Mezquití, en una comunidad que se llama San Rafael, donde un vehículo de la GMC, de la tipo Acadia, impactó por alcance a un tractor que circulaba a baja velocidad y esta traía un remolque de una traila que usan para ensilar forraje. Entonces este vehículo le llega por atrás al tractor, levanta el remolque y se lo echa encima al conductor del tractor. Y esta persona, el conductor del tractor, quedó fallecida y atrapada en el sitio. Procedimos pues a liberar a la persona que estaba prensada. Ahí resultó el chofer de la cabia lesionado, que se lo llevaron gravemente al hospital de Jerez.
Además, el pasado domingo, un accidente más suscitado cerca de la comunidad de Patahuac, Villa Guerrero, cobró una víctima y dejó 5 lesionados, finalizó.
El 19 de noviembre se registró aquí en el municipio de Villa Guerrero una volcadura de un vehículo Pathfinder, donde viajaba una familia, entre ellos un profesor, que desafortunadamente falleció en el lugar y hubo además 5 lesionados. Esta camioneta se volcó, dio una vuelta completa, cuando se iba dando vueltas, iba aventando las personas hacia afuera y sí tenían unas lesiones de consideración. Entonces, pues el saldo de estos 3 accidentes son 2 personas fallecidas y en total fueron 7 heridos en condiciones regulares.
Es importante que la ciudadanía tome conciencia sobre conducir a exceso de velocidad, así como también de usar el cinturón de seguridad y tomar las medidas pertinentes para que no ocurran este tipo de desgracias. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco los detalles, Gonzalo. En efecto, son cosas que podríamos evitar si fuéramos más precavidos, ¿no?, en este sentido. Pues lamentable.
De alguna manera, pues sí. El exceso de velocidad una vez más pues ha hecho de las suyas y pues prácticamente se ha convertido en una desgracia, y de igual forma, aprovechando el medio, pues me uno a la pérdida que embarga la familia Sánchez Mayorga de la comunidad de María de la Torre. Mis más sinceras condolencias y que obtengan pronta resignación.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar la información, alcalde de Colotlán reconoce el retraso en la construcción del nuevo rastro. Y en San Martín de Bolaños avanza la construcción de las instalaciones del DIF.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 21 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Agapio y Mauro. En 1874 fallece Mariano Fortuny, pintor español, considerado junto a Eduardo Rosales como uno de los pintores españoles más importantes del siglo XIX después de Goya. Su obra más famosa, La Vicaría, está inspirada supuestamente en la vicaría de su parroquia en Madrid, pero que muchos identifican como la vicaría de la prioral de Saint-Père-de-Rouz. Nace el 11 de junio de 1838. En 1898 nace René-François Magritte, pintor surrealista belga. Conocido por sus ingeniosas y provocativas imágenes, pretendía con su trabajo cambiar la percepción precondicionada de la realidad y forzar al observador a hacerse hipersensitivo a su entorno. Muere el 15 de agosto de 1967. En 1980 fallece Sara García Hidalgo, actriz mexicana conocida como la abuelita del cine mexicano por interpretar en sus películas al estereotipo de la abuela mexicana. Perteneció a la época de oro del cine mexicano. Compartió créditos con reconocidos actores del cine nacional, entre ellos Cantinflas, Jorge Negrete, Pedro Infante, Joaquín Pardavé y Germán Valdés Tintán. Nace el 8 de septiembre de 1895.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Reciben adelanto estatal para comenzar la edificación del que será el nuevo rastro de Colotlán. Te escuchamos con esta información que nos ha dejado preparada Lupita Arceo. Gonzalo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. A casi dos meses de colocar la primera piedra del inmueble que edificarán para reubicar el rastro municipal y después de haberse comprometido a comenzar la obra a la brevedad posible, Armando Pinedo Martínez, presidente de Colotlán, reconoce la responsabilidad que tienen en el retraso de los trabajos. Vamos a escuchar lo que comentó.
Ahí sí tenemos un retraso nosotros como municipio. El gobierno del estado ya nos depositó la primera parte de estas administraciones, pero hemos estado trabajando sobre todo en la cimentación. A estas alturas tenemos toda la cimentación, no fue sencillo, no fue fácil. La intención es dejar la mejor cimentación como en todos lados para que la parte de infraestructura que sigue se desplante sin ningún problema. Ahorita ya está delineado cómo va a ser ese trazo de infraestructura y yo creo que el lunes comenzamos la construcción. Ya terminamos todo lo que teníamos que haber hecho en el subsuelo. Se tiene programado comenzar ya con la construcción.
Pinedo Martínez comentó que recibieron un adelanto de la aportación del gobierno estatal y que ellos, por su parte, han estado trabajando en la planeación de los servicios que tendrán en este inmueble.
Bueno, recibimos una primera parte. La verdad no tengo números aquí ahorita. Lógicamente que estos programas, conforme vas avanzando, te van soltando más recursos. Entonces tenemos la parte del gobierno del estado y estamos también comenzando con los servicios. Tenemos ya el presupuesto de la energía eléctrica. Estamos viendo la posibilidad del alcantarillado. Ya estamos pidiendo algunos permisos para que pase nuestra tubería por ahí. Y bueno, del agua potable no hemos hecho ningún movimiento, pero también ya comenzaremos a hacer ese porque va a ser parte fundamental para la construcción. Entonces yo creo que es del servicio que más pronto podríamos tener.
De manera simultánea y con la intención de obtener el financiamiento para construir la segunda etapa del rastro, el alcalde de Colotlán explicó que están por terminar el proyecto ejecutivo que esperan les sea aprobado el próximo año.
Para la segunda etapa ya estamos casi entregando el proyecto, esperando que a los primeros meses del mes tengamos el recurso y no parar la obra y seguir completando. Ojalá ya el primer trimestre o cuatrimestre del próximo año podamos estar hablando de un avance considerable, si no es que ya la culminación de este edificio.
De acuerdo a sus estimaciones, será esta semana cuando comiencen los trabajos de edificación y espera, al término del año, presentar avances considerables del inmueble que se construirá en el Cerrito de los Remedios, a 1 kilómetro del barrio de Acaponeta. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Bueno, Gonzalo, pues te agradezco los detalles de esta información. Es un proyecto que sobre todo los vecinos anhelan. Un proyecto que ha anunciado la autoridad municipal y que supongo que también para ellos es importante irse dejándolo ya funcionando. Vamos a ver si las cosas van fluyendo para que esto realmente se cumpla, por lo menos en la primera etapa, antes de que entreguen, ¿no?
Por supuesto, Ana Cristina, incluso escuchamos pues la versión del presidente, que en realidad ellos están pues un tanto preocupados porque no han comenzado los trabajos que pues se tenían contemplados comenzar antes de ya hace días. Esperemos que ahora sí ya pues den inicio a la construcción de la obra y que, como lo, bueno, bien lo comentas, los vecinos que están ya un tanto cansados del olor que proporciona este espacio por la calle Ramón Corona,
entre
pues,
otras cosas,
ya puedan de alguna manera descansar.
Muy bien, te agradezco mucho los detalles de la información. Gracias a Lupita, que el día de hoy no está aquí en cabina, está realizando algunas actividades fuera de nuestra emisora. Pero bueno, nos ha dejado su información y platícame con lo relacionado a San Martín de Bolaños, en donde avanza la construcción de las instalaciones del DIF. Te escuchamos.
Gracias. A fin de atender las carencias que padecían para otorgar los diferentes apoyos que ofrecen a sus pobladores y con la intención de contar con unas instalaciones adecuadas, le darán un uso diferente al antiguo centro de salud que operaba en San Martín de Bolaños, un proyecto que surge de la necesidad de tener oficinas del DIF, señaló Adrián Montes Velázquez, primer edil de este municipio.
Una obra que va a quedar muy completa, ya que va a tener aquí mismo integrada la cocina-comedor para los adultos mayores, que ahorita se renta ese espacio. Dejaríamos el lugar para rehabilitación, dejaríamos oficinas, dejaríamos habitación y área para reuniones. Vamos a completarlo bien. Es una obra muy buena, una obra pequeña pero muy completa. Pequeña me refiero a que, ¿por qué no nos podemos comparar a un DIF de gran magnitud? ¿Por qué no tenemos la capacidad? Y hacerlo muy grande sería no llenarlo. Lo vamos a hacer a las necesidades de San Martín, pero digno de San Martín.
La Secretaría de Salud les entregó en comodato el lugar en donde estarán las oficinas del DIF municipal. El complejo contará con 7 áreas de atención y se ejecutará con un recurso de 2.4 millones de pesos, agregó el presidente.
Pues la idea es dejar de rentar instalaciones. Lo vamos a hacer completo e integral en un mismo lugar. El lugar nos lo dio en comodato la Secretaría de Salud para poder hacer la obra de 0 a 100. Recordemos que todos los recursos son estatales y federales. Aquí lo importante ha sido la gestión que hemos realizado para poder traer ese recurso. El municipio es un comunal que tiene la capacidad para poder hacer una obra de esa magnitud. ¿Por qué? Porque está limitado económicamente. Nosotros lo que hemos hecho es gestionar, buscarle en todos los niveles, en todos los sentidos, recursos para traer a San Martín, y por eso estamos haciendo esta obra.
El proyecto está en obra negra y, de acuerdo a lo informado por el presidente de San Martín de Bolaños, llevan un avance del 30% y su intención es que las oficinas tengan una utilidad próspera y duradera.
Estamos en obra negra, yo creo que llevamos alrededor de un 35-40% a lo mucho. Tenemos que terminar antes del 30 de diciembre por el tema del ejercicio fiscal que se finaliza a finales de diciembre. Entonces tenemos que terminarla. ¿Qué te puedo decir? Es una cosa, la obra va bien sustentada y va de calidad. Pudimos haber hecho un rentido, pudimos haber hecho algo así sin sentido, pero no, la estamos haciendo reforzada para que la obra tenga una vida útil de 40 años, 50 años.
En ese sentido, comentó que reorientarán un recurso que utilizan cotidianamente para calles, drenaje o agua y lo invertirán en las edificaciones de las instalaciones para el DIF municipal. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
El ejercicio hace aumentar el tamaño de una región del cerebro. Los estudios relacionados con ratas ya mostraban que los efectos de realizar ejercicio físico de forma habitual aumentaban el tamaño de una región del cerebro llamada hipocampo, tradicionalmente vinculada con la memoria. Pero, ¿ocurre lo mismo en el caso de los seres humanos? Una investigación realizada en colaboración por especialistas del Instituto Nacional de Medicina Complementaria de Australia en Western Sydney University y de la Universidad de Psicología y Salud Mental en la Universidad de Manchester ha intentado echar un poco más de luz sobre este tema. Los investigadores trabajaron con un grupo de voluntarios que incluían personas completamente sanas, otras con un deterioro cognitivo leve y un tercer grupo de individuos que tenían diagnosticado algún tipo de enfermedad mental. Todos ellos fueron sometidos a un plan de ejercicios aeróbicos que incluía correr, montar en bicicleta, etc., 3 días a la semana durante una media de un año. Y el resultado observado fue que mientras en el caso de los ratones se producía un aumento del volumen total del hipocampo, en el de los seres humanos solo se producía en la parte que está situada en el lado izquierdo del cerebro. Este descubrimiento por sí solo no revestiría especial trascendencia, si no fuera porque ese aumento del volumen cerebral va acompañado por otro aumento en la producción de neurotrofinas, un tipo de proteínas cuya misión es impedir que las neuronas inicien la apoptosis o muerte celular programada. Para los autores del estudio, estos resultados son un nuevo indicio de que el ejercicio aeróbico supone un programa de mantenimiento para nuestro cerebro, ralentizando el deterioro de las funciones cognitivas que se produce inevitablemente con el paso de los años. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. María del Carmen García Román acaba de perder la batalla contra el cáncer que padecía. Hace algunos meses, mi compañera Lupita pudo platicar con ella y nos contaba su historia, y en ella pues hacía mención de que había vencido el cáncer de mama. Sin embargo, este problema volvió a resurgir, el problema del cáncer. Y bueno, pues ha perdido la batalla. Vamos a escuchar el perfil que ella nos concedió hace algunos meses, y también aprovechamos para enviar nuestras sinceras condolencias a su familia y de manera muy especial a su hijo Joaquín, que trabaja en la región sanitaria. Y bueno, sabemos que ahí hay muchas personas que nos escuchan. Vamos a escuchar entonces esta historia.
El canto de los gallos anuncia el amanecer. Aún no ha salido el sol. La luz de un foco, el ruido de una televisión y el sonido que produce una máquina de coser pueden escucharse desde muy temprano en ese hogar. Además de los accesorios propios que adornan una vivienda, en la casa de María del Carmen García Román se pueden observar trozos de tela, hilos, botones en diferentes tamaños y colores, material que utiliza para elaborar las prendas de vestir que previamente le han solicitado. Carmen nació en Colotlán un 24 de marzo de 1956. Ser la hija más grande y provenir de una familia numerosa no le impidió tener una infancia feliz, pero tampoco la eximió de cumplir con ciertas responsabilidades, según recuerda.
Cuando era niña era inquieta, travesura, la que jugaba.
Alegre. Mi papá me decía, ¿qué no te cansas? Porque ya después de que salíamos de trabajar, jugar los encantados, la roña por el callejón y todo. Decían, papá, oye, ven acá, ¿qué no te cansas? Eso sí, yo de mi papá no tengo un pellizco, no tengo una mala palabra, no tengo un aventón, un gesto, nada, 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 nada. Yo creo que era porque mi papá me tenía lástima de tanto que me veía trabajar. Me mandaba los mandados y llegaba y me decía, ¿ya llegaste tan pronto? Sí. Ay, mi hija, y ay, mi hija. Un maltrato, nunca, nada, 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 nada.
Como las jovencitas de ese tiempo, Le ilusionaba asistir a bailes, convivir con sus amigos o tener novio. Sin embargo, su padre jamás se lo permitió. Las carencias económicas que tenían influyeron para que desde pequeña aprendiera a realizar diversos oficios, todo para ayudar con el gasto familiar. También tenía sueños. Anhelaba convertirse en una enfermera o ser profesora e impartir clases, pero la situación económica en la que vivían truncó sus aspiraciones, aunque no sus ganas de aprender.
Yo tenía pensado ser maestra cuando estaba de muchacha. Mi sueño era ser maestra o enfermera, pero no se me dio porque mi papá, como te digo, tenía 10 de familia y ellos tres éramos 13 y trabajando nada más mi papá. Y en tiempo de las aguas, trabajando en el rancho, no había dinero, no había un sueldo, no había nada. Me enseñé a coser porque yo no tenía para comprarme vestidos caros. Y me enseñé a coser porque dije, me voy a hacer un vestido cada 8 días para ir a misa, yo bien curra. Pero ahora resulta que no tengo tiempo ni de hacerme uno para mí.
Cuando su padre le pidió que dejara de estudiar para ayudarle a sufragar los gastos de la casa, no lo pensó dos veces. Solicitó una oportunidad e inmediatamente se puso a trabajar. El sueldo no fue suficiente y pronto tuvo que buscar otras alternativas de empleo. Fue así como entró a trabajar en una tienda de abarrotes, lugar del que saldría para casarse con Julián García, su gran amor.
A mí nunca me dejaron salir a fiestas, a bailes. Cuando iba a la secundaria me llevaba a mi abuelita. Saliendo de la secundaria ya estaba mi abuelita allí. Cuando entré a la tienda a trabajar con Jaime, me llevaba. Saliendo de la tienda ya estaba mi abuelita. Cuando me hice el novio no me daban chance de platicar nada, nada. Hasta que pues a señas y sabe cuánto y pues fiestas no nos dejaban, bailes no me dejaba mi papá ni nada. Entonces una vez Julián fue y habló con mi papá y le pidió permiso y pues ya le dijo que sí, pero que en la puerta, que no quería que anduviéramos por ahí por la calle y que esto y que el otro. Y ya en la calle una vez fue y le pidió permiso para que me dejara ir al cine y le dijo que no, que si de veras me quería ya me casaría con él y que entonces me llevaría a donde fuera y que mientras tanto no salía para nada. Y fue el único novio.
El matrimonio y la familia que formó al lado de su esposo significa todo para ella. Pero acostumbrada a trabajar, a pocos años de haberse casado y con la ilusión de emplear su tiempo, aprendió a inyectar y más tarde a coser.
Y ya que nos casamos, pues ya tuve el primer niño y se me hacía tan aburrido sin trabajar y sin nada. Me enseñé a inyectar y ya me dijeron que fuera a trabajar y no, pues escondidas de mi suegra, porque para mi suegra era un descrédito para su hijo que yo anduviera estudiando, trabajando, porque entonces las mujeres no como que no era muy permitido eso. Me enseñé a coser también escondidas.
Un día llegó a su casa Simón Navarro Alejo, solicitándole que le cosiera un pantalón charro. No imaginó que elaborar esa prenda despertaría en ella un interés en este tipo de ropa, que más tarde la convertiría en la única costurera de trajes charros desde Guadalajara hasta Jerez.
Primero vestidos de novia y vestidos de vestir así. Después ya cuando don Simón me dijo que si le hacía su pantalón, le hice un pantalón de charro a don Simón. Y luego ya una chaqueta y ya luego a los hijos y así. Ya viendo la necesidad de que había pues que me pedían trajes de charro y yo batallaba mucho. Porque a mí nadie me dijo cómo hacer un traje de charro. Viendo esa necesidad, una vez ya de madrugada a las 3 de la mañana en la tele, prendí la tele y estaban cosiendo un traje de charro y ahí explicaron cómo y daban como cada tercer día la clase esa. A las 3 de la mañana yo estaba allí pendiente de esa clase. Después ya tomé un curso en México y así ya he ido documentándome y aprendiendo. Y decía mi abuelita que el diablo no era diablo por diablo sino por viejo. Entonces día a día va aprendiendo uno algo nuevo.
Si hubiera que elegir un par de palabras para describirla, sin duda sería alegre y positiva. Ni las angustias que ha vivido por tener a sus hijos enfermos, ni haber padecido cáncer de seno, han borrado sus ganas de vivir.
Soy sobreviviente de cáncer. El 18 de diciembre me operaron. Es una operación que, ay, pues duele como ninguna.
¿Tenía cáncer de qué?
De pecho. Me quitaron un pecho. Pues mira, dicen que mi padre Dios sabe lo que hace y yo pienso que sí. Porque yo me caí en el baño y me dolió y me veía y me buscaba moretón y no me vi moretón ni nada. Se me quitó el dolor, no me dolía, nada. Y siempre que me baño me he buscado y nunca me había visto una bolita. Un día que me baño muy de repente me veo una bolota grandota. Así me asusté y yo me fui al doctor. Yo no le dije ni a mi esposo ni a mis hijos. No son doctores, ¿para qué les digo? Estaba una doctora, me examinó, me mandó a Zacatecas. Ahí en Zacatecas me hicieron la mamografía. Ese mismo día luego me hicieron una biopsia, me hicieron radiografías, me hicieron sabe cuánto y me dijo la doctora, ¿sabe qué? Es positivo.
Yo soy quien soy.
A pesar de su trayectoria y de la infinidad de trajes que ha cosido, ha tenido en su taller pantalones charros que le han pertenecido a Vicente Fernández y a Antonio Aguilar. En Colotlán poca gente sabe de su existencia, pero ella ha recibido premios de diversa índole y le ha cosido a personas de México y a otras que residen en varios puntos de Estados Unidos. Su matrimonio, su familia y los logros que ha obtenido con su trabajo son lo mejor que le ha pasado en la vida. Por eso asegura que mientras pueda, seguirá cosiendo las prendas de vestir que le solicitan y que tanto le gusta hacer.
Jardín de flores.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El coyote es matrero y abusado el tejón, manso y noble el cordero y el cochino sin col, el gañán es ladino y el ranchero sin flor.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. Jalisco y Hospital Civil saldarán deuda con el Seguro Popular. Escuchemos a Isaura López Villalobos con estos detalles.
La Secretaría de Salud Jalisco depositará 200 millones de pesos al Hospital Civil de Guadalajara para saldar el adeudo que se tiene por las atenciones brindadas a pacientes del Seguro Popular. El titular Alfonso Petersen Fara informó que con el depósito se estará cerrando los servicios otorgados de enero a la fecha, quedando pendiente las atenciones que se brinden al finalizar el año.
Tengo aquí un documento que me entregó el propio director general, en donde manifiesta que en este momento traeríamos más o menos una solicitud de transferencia de recursos por aproximadamente 300 millones de pesos, pero de los cuales alrededor de 100 están todavía en pase de comprobación. De tal forma que yo espero que con esto podamos lograr ese objetivo que nos hemos planteado de ir, al día administrativamente con los hospitales civiles.
Por otro lado, informó que para dar solvencia al Hospital Civil para el año 2018, se busca simplificar el pago de los servicios que brinda a pacientes del Seguro Popular. Por ello, se está pidiendo al Congreso de Jalisco contar con una bolsa económica por 850 millones de pesos para este rubro.
Este año lo que estamos buscando es una forma administrativa más simple, que permite que los hospitales civiles puedan contar con los recursos desde el principio, y de esa manera pueden hacer su programación y presupuestación desde el día 1 de enero. Lo que estamos solicitando del Congreso del Estado es que se abra una bolsa específica con recursos estatales en la partida de la Secretaría de Salud, misma que la Secretaría de Salud habrá de conveniar con los hospitales civiles para que los hospitales civiles sigan otorgando recursos a los afiliados al Seguro Popular mediante un mecanismo que tendrá que definirse en las reglas de operación establecidas por la propia Secretaría de Salud y los hospitales civiles, pero con una transferencia, digamos, mensual de recursos de acuerdo con la proporción que equivale para alcanzar los aproximadamente 850 millones de pesos que tenemos autorizados para el ejercicio fiscal 2017.
La propuesta fue presentada en el proyecto presupuestal del Gobierno de Jalisco para el año 2018. Señal Informativa, Isaura López Villalobos.
En otros asuntos, el programa Escuela de Tiempo Completo no tendrá crecimiento en Jalisco. Escuchemos a Ignacio Pérez Vega con esta nota.
Por segundo año consecutivo, el programa Escuelas de Tiempo Completo no tendrá crecimiento en Jalisco en 2018, informó el secretario de Educación Francisco Ayón López. Al analizar las prioridades en el gasto en educación para el próximo año, el funcionario estatal dijo que en la entidad hay 897 planteles de educación básica con horario ampliado y esa cifra se mantendrá sin cambios.
Estamos marcando un alto en el camino porque estos son programas de convergencia estatal y federal. Lo que estaremos buscando es la consolidación del mismo. No tendremos crecimiento para buscar generar mayores escuelas de tiempo completo por el momento en este año 2018. Y nuestras grandes metas, en el sentido de lo que estaremos trabajando en la Secretaría de Educación, tiene que ver con dos temas fundamentales. Tienen que ver con el tema de matemáticas y robótica.
En 2013, al comenzar el actual sexenio, había 99 centros escolares de tiempo completo, por lo que se reforzó en los años 2014, 2015 y 2016. Pero en 2017 y el año siguiente, ya no se abrirán más escuelas en Jalisco con horario extendido. Por otro lado, la Secretaría de Educación dio a conocer que los días 28 de noviembre y 13 de diciembre, el filósofo y educador español Fernando Savater y el escritor Juan Villoro serán los ponentes invitados a la Cátedra José Vasconcelos en el Teatro Diana, al que acudirán alrededor de 2.000 maestros y directivos de educación básica y de educación media superior. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y se registraron 152 aspirantes independientes a cargos locales. Julio Ríos nos presenta la información.
También en lo local hay efervescencia independiente. Un total de 152 aspirantes se inscribieron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco con la intención de buscar una candidatura a un cargo municipal o estatal por esta vía. El plazo para registrar la manifestación de intención cerró el domingo a las 12 de la noche. Se trata de 79 aspirantes a las presidencias municipales, 66 a diputado local y 7 a gobernador de Jalisco. Los aspirantes a gobernador son los siguientes: Manuel Ponce Huerta, el expanista Raúl Octavio Espinosa Martínez, Arturo Alberto Gemán Cetina, José Trinidad Ayala Peña, Salvador Cosío Gaona, Fidel Alejandro Cozonoy y Ayala, y el cantante Vicente Fernández Jr. Los candidatos a gobernador habrán de reunir alrededor de 58,000 firmas en al menos la mitad de los municipios de Jalisco. En cuanto a presidencias municipales, la más codiciada es la de Zapopan, pues se anotaron 14 personas. En Guadalajara hay 7 que buscan la alcaldía, en Tlaquepaque 3 y en Tonalá también 3, al igual que en Tlajomulco. En El Salto, 1. En cuanto a diputaciones, el que más aspirantes independientes tiene es el Distrito 10, de donde surgió Pedro Kumamoto. Ahí hay 7 tiradores, incluyendo la representante de Wikipolítica, Susana Ochoa. La ley electoral en Jalisco es más flexible que la federal. Aquí solamente se piden las firmas del 1% de la lista nominal. También deben estar distribuidas en al menos la mitad de las secciones electorales que integren el municipio o el distrito en el que contienden. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y en otros asuntos organizan una venta navideña para promocionar productos locales. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con la intención de motivar e incentivar a los artesanos y productores de la región, llevarán a cabo la primera venta navideña del 16 al 17 de diciembre en Colotlán, un evento que pretenden tenga éxito y dé a conocer lo que se realiza en el municipio, comenta Irma Eloísa Curramos, auxiliar de Fomento Agropecuario del Ayuntamiento Municipal.
Este proyecto es hacer una venta navideña de artículos que producimos aquí en Colotlán, que hay personas que hacen bolos, que hacen artículos tejidos, que hacen bisutería. Es darle una promoción a todo ese tipo de mini pequeños emprendedores.
conocedores del talento de los pequeños productores y artesanos de la región, con la realización de este evento desean que las personas consuman lo regional y que no se dejen llevar por los productos extranjeros, que en ocasiones son más caros y de calidad inferior, añadió Curramos.
Principalmente la idea es promocionarlos, darlos a conocer, porque muchas veces tú en tu barrio conoces a una persona que hace chocolate, que hace dulces, que hace bolos, yo en mi barrio igual, pero no se dan a conocer así más amplio, no hacen una venta general para darse a conocer, solamente lo conocemos pocas personas. Pero es eso, es promocionarlos. Muchos, te digo, han venido y me dicen, no, ¿sabes qué? Es que nosotros no alcanzamos a cubrir nuestra producción porque tenemos ya pedidos. Son personas, son manualidades, son cosas en pequeño. Entonces a veces no se dan abasto, pero igual los invitamos si ellos quieren participar, hacer la venta. Y en general es darlos a conocer, promocionarlos.
La entrevistada explicó que la venta se llevará a cabo en los arcos de la Plaza de Armas y el ayuntamiento proporcionará el espacio correspondiente. Cabe mencionar que los vendedores deberán de llevar lo pertinente para montar su stand, así como su respectivo mobiliario.
Buscamos esta fecha porque es precisamente, y por eso lo denominamos venta navideña, porque ya ves que a veces, pues el regalito, el intercambio, hay muchas cosas que producimos y que podemos ayudar a los demás. Principalmente ayudarnos a los demás a que sus productos tengan más auge.
Si alguna persona está interesada en adquirir o consumir los productos que se estarán ofreciendo en la venta navideña, podrán acudir el tercer fin de semana de diciembre a los portales de Colotlán en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Muchas gracias. Escuchemos las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Hasta 4 debates podrán realizarse para candidatos a gobernador del estado y 2 para diputados locales. Aún no tiene definido el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el formato. En tanto, el titular del IEPC, Guillermo Alcaraz, puntualizó que los lineamientos para los debates quedarán listos una vez que los partidos políticos definan sus candidaturas, es decir, hasta marzo o abril próximo. Esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Nacional.
Un reto muy significativo para México es lograr que las leyes se cumplan. Este es un elemento que debería atraer la atención del gobierno entrante, cualquiera que sea, plantea, es algo que se tiene que confrontar porque la incertidumbre jurídica resta cada año un punto porcentual del crecimiento de la economía, así lo afirmó el gobernador del Banco de México, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la designación de Corea del Norte como estado patrocinador del terrorismo, un nuevo paso para fortalecer el aislamiento internacional, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que hoy a las 5 de la tarde tenemos el programa Cada Cabeza es un Mundo con el doctor Alejandro Morales. No tiene nada que ver con medicina, es hablar de los puntos de vista que tiene la gente con relación a algo. Diego, ¿de qué trata el tema de hoy? Mentiras piadosas. ¿Son buenas o no las mentiras piadosas? ¿En qué casos es? Puntos de vista nada más. Ojalá se animen y participen con sus comentarios. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.